Dulces y Amargos, por Nacional, la radio de todos.
Tres de la tarde, 33 minutos, se suma a la mesa de Dulces y Amargos el señor Marcelo Fernández Vitar. Bienvenido, Marcelo.
Hola, hola, acá buscando chocolate.
Agustina, si me voy a Ushuaia, ¿qué me pedís que traiga de regalo?
Chocolate.
Tomá.
Hagan la entrevista ustedes, así no vale. Agustina Basterrica, ganadora del premio Clarín Novela 2017, Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica, es la ganadora. Menos mal que me pediste que te trajera algún huesito, alguna cabeza, algo así, porque sabemos de tus gustos culinarios.
También puede estar. Una piernita.
Ganaste en 2017, en un jurado de así tremendo, Juan José Millán, Pedro Mairal y Jorge Fernández Díaz. Uh-huh. ¿En qué mes entregaron el premio? Que ahora no me acuerdo. A mitad de año, más o menos. A fines de octubre. Bien. Y con una novela, que es esta, Cadáver Exquisito, que después la publicó Alfaguara.
Como parte del premio, ¿no?
Exactamente, como parte del premio. Pues hay otro tipo de premios bastante interesante. Y la novela está buenísima. Te cuenta un mundo, por resumirlo bastante, ahora nos va a hablar Agustina de esto, en el que se faena de una manera sistemática, bromatológicamente testeada, personas, humanos, ¿no? Es un mundo en el que los animales aparentemente contrajeron un virus que impide que se los pueda seguir ingiriendo, y ese espacio de alimentación que necesita el carnívoro fue suplantado por la carne de las personas, que son criadas especialmente para faena. Y el libro lo que tiene es eso, que cuenta un mundo descarnado, desde el punto de vista de un faenador que está en crisis, que es un encargado general de un frigorífico, y que logra ver como el escenario perturbador del que está formando parte. Es un libro duro, pero es muy entretenido. A ver, duro, con escenas que generan rechazo, pero es muy entretenido, y además tiene varias lecturas posibles, ¿no? De las que vamos a hablar después. Pero lo primero, como la idea es insólita, es ¿cómo se te ocurrió, suponiendo que hay un único origen para esta clase de libros, de dónde salió esta idea de, bueno, voy a contar un mundo en el que la gente se come entre sí?
Y suponiendo que no sea costumbrismo para vos, digo, que no comas en tu casa.
Eso nunca lo voy a revelar. Surgió gracias a mi hermano, se lo dediqué al libro Gonzalo Basterrica, que es chef, él trabaja con comida orgánica y tiene un restaurante a puertas cerradas, pero lo más interesante es que Gon estudia lo que es la alimentación consciente. Esto es un ejemplo burdo: vos podés comerte una bolsa de bulones, estás comiendo, pero eso no te está alimentando, ¿sí? Y además él es representante acá en Argentina de lo que es el movimiento slow food, que sería lo contrario al fast food.
Ah, mira vos.
¿Sí? Entonces, a raíz de todas las conversaciones que tuve con Gonzalo, yo cambié mi alimentación, y parte de ese cambio, que nada, desde cosas pequeñas pero que son sustanciales, como por ejemplo cambiar la sal, no comer la sal común, sino, no sé, sal rosa del Himalaya, por ejemplo, que tiene minerales y no es química, dejé de comer carne. Y ahí realmente fue un cambio de paradigma.
¿Hace cuánto esto?
Ay, soy horrible para la fecha.
Pero de 3 años, 10 años. Ah, bueno, hace unos pocos años.
Unos pocos, sí. Y realmente ahora paso por una carnicería, para mí son cadáveres los que cuelgan ahí. Uh-huh. Dejó la milanesa de ser una milanesa, ¿sí? Uh-huh. Y entonces me acuerdo el momento exacto que estaba yendo a un taller literario al que iba. Pasé por una carnicería y dije, bueno, pero si hay cadáveres de animales, ¿por qué no puede haber cadáveres de humanos? Porque somos carne también, ¿no? Uh-huh. Y ahí surgió el germen de la idea.
Claro, perdón. Pasás por una carnicería y ves cadáveres.
Sí.
¿No es muy fuerte tener que pasar por una carnicería todo el tiempo?
Bueno, pasamos todo el tiempo por carnicerías, pero naturalizamos eso, claro. Y de alguna manera lo convertimos en otra cosa.
Como una forma de protección, supongo.
Y yo calculo que sí, depende de las sensibilidades, pero sí, hoy sigue siendo fuerte pasar por una carnicería, pero para algo también escribir la novela, ¿no? Como para un poco sacar eso tan tremendo.
Ahora, la novela tiene mucho detalle, es como si no tuviera puntos ciegos de información. Dentro de ese mundo en el que se faenan personas, vos explorás cada una de esas posibilidades de faena, ¿no? Contás, no sé, qué se hace con el pelo de las cabezas, cómo se evita que las personas griten cuando las van a faenar, cómo se las noquea, para qué sirven los viejos cuando se mueren, o sea, para qué sirven los chicos también. Uh-huh. ¿Cómo trabajaste ese nivel de detalle? Me imagino que habrás ido a mataderos, por lo menos para ver algo del proceso de faenado, que está
no,
muy claro.
No, porque no te dejan entrar en los mataderos. Por lo menos en los que intenté ir, no me dejaron. Pero sí investigué mucho, leí muchos manuales en internet. Está lleno de manuales.
De faenado.
De faenados, sí, de frigoríficos. Muchos instructivos de cómo usan las máquinas también. Uh-huh. También vi muchísimos videos, por ejemplo, me acuerdo de un video institucional de la sala de tripería. Entonces tenés la tripa roja, la tripa blanca y como, digamos, bueno, internet, vi un montón de cosas y también leí novelas que me ayudaron, por ejemplo, releí El Entenado de Saer, leí una novela, y yo soy horrible para los nombres, pero creo que es Ana Maya Paula, brasilera, que escribió De Ganados y Hombres, donde cuenta cómo se faena, pero ganado. Entonces me basé mucho en ese libro, que después profundicé en ciertos aspectos y en otros.
Siento que, digamos, has trabajado tu sensibilidad de tal manera que pasás por una carnicería y ves cadáveres. Debe haber sido muy difícil enfrentarte a todos esos videos y todo eso.
Sí, de hecho hay un video...
¿Tu psicóloga qué dice?
Bueno, ya me dio el alta. Ah, bueno, hace muchos años.
Claro, después de la novela no le dio el alta todavía.
Me la comí.
Mi psicóloga estaba muy orgullosa porque la presenté, la terminé 10 días antes de que cierre el Clarín. Me lo puse como fecha y la presenté, la solté. O sea, dejé un poquito de lado la obsesión que me caracteriza. Uh-huh. O sea, que en ese sentido estaba muy orgullosa. Pero fue muy tremendo ver el video Terráqueos, que lo vi cuando dejé de comer carne, no cuando estaba pensando en la novela, que muestra todo el proceso, no solo de faenado, sino de cómo, qué hacen con los animales que se abandonan, los perros y los gatos, qué pasa con los animales salvajes que le sacan la piel. Bueno, ese video fueron los más tremendos que vi, no paré de llorar desde el principio a fin. Y bueno, en todo el proceso de investigación también, no así en el proceso de creación. Cuando escribí la novela, de alguna manera me distancié y lo pude escribir.
Es interesante porque uno ve esa distancia en la novela. Yo no me imaginaba que no comías carne, por ejemplo. No, uno no ve, eso está bueno aclararlo, no es la novela de una vegana. Digo, para cuando uno la lee, es una novela de alguien que tomó distancia de sus prácticas como particulares en todo caso. Tenés un nivel como de agudeza y de malicia en un buen sentido que es interesante al momento de leer.
Bueno, a mí no me interesaba escribir un panfleto aleccionador ni convertir a carnívoros en vegetarianos, porque me parece que los fanatismos son otra forma de violencia, ¿no? Entonces, creo que cada cual tiene sus procesos. Yo comí carne durante 40 años, o sea, no me voy a sacar la vegetariana modelo, ni siquiera, porque para los veganos no soy modelo, digamos, debería ser vegana un paso más. Pero bueno, me interesó contestar la pregunta, ¿qué pasa si nos comemos de manera literal, dado que nos comemos de manera simbólica, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí surge la novela.
¿Por qué lo mandaste al premio Clarín?
En realidad, porque la mujer de mi papá, que me manda todo el tiempo cosas por WhatsApp, me mandó la prórroga del premio Clarín.
Te mando un beso. Fue la primera cosa útil que te mandó, podemos decirlo públicamente.
Yo la quiero a Rita y le agradezco. Y
los memes de los viejitos ya me cansan un poquito.
Lo agradecí en el discurso del premio, pero me mandó así y dije, bueno, me lo pongo como fecha límite, ¿no? Para terminar la novela, pensando que no iba a ganar claramente, porque para mí era un borrador lo que estaba mandando.
¿Estás diciendo que el juego se equivocó?
No.
No, que lo que ella pensaba que era un borrador era un éxito.
Claro, el borrador estaba bueno.
Cuando la escribas bien va a ser un golazo.
Bueno, la versión que ustedes leyeron es una versión corregida.
Y está muy buena. A ver, el libro lo que tiene es varias lecturas posibles, ¿no? Hay, por un lado, un sistema de castas que está marcado por el tipo de carne que se come. Digo, los pobres rapiñan carne enferma, los ricos comen como carne pura, así que no tienen como...
Es una crónica.
Anabol. Por eso, bueno, hay algo de esos correlatos que son interesantes. No comen carne sin anabólicos, sin aceleradores del crecimiento. Hay también toda una idea de pureza de la carne, que uno puede como leer hasta como una idea nazi, de alguna manera. Un uso del cuerpo femenino que uno puede leer en términos de trata de personas. En fin, hay como un montón de líneas argumentales dentro del libro que también pueden leerse en términos de crítica social. La pregunta es, cuando vos pensaste el libro, dijiste, bueno, voy a hacer una crítica social, o se te ocurrió una de gente que se come entre sí y después lo demás fue saliendo, ¿no?
Qué difícil, porque cuando escribo soy bastante intuitiva. Uh-huh. Después tomo distancia y digo, bueno, acá trabaja esto, lo va más allá. Yo creo que uno va leyendo cosas, va viviendo cosas, y eso después lo trasluce en una obra. No sé si lo pensé de manera consciente. Lo que sí te puedo decir es que mientras lo estaba escribiendo, sí leí ensayos, por ejemplo, el ensayo Pensar Caníbal, de un colombiano que se llama Chaparro de apellido, donde, digamos, trabaja con todo el canibalismo desde antes de la colonia, y bueno, y todo lo que significaba y lo que significa hoy. Digo, hice mis estudios, leí también un artículo de Lévi-Strauss que se llama Todos somos caníbales. Digo, fui leyendo cosas. Y sí, después cuando la terminé y antes de presentarla, dije, okay, sí, acá estoy trabajando con todo esto. Una de las posibles líneas es la cuestión de que nos comemos simbólicamente. Otro de los análisis es cómo concebís un hijo, qué pasa con el deseo, ¿no? ¿Desde qué lugar? Bueno, hay varios más. ¿Qué consumimos? Estuvo bien la aclaración, que no todo el mundo lo hace, que está buenísimo, de que el virus aparente, ¿no? Digo, también qué consumimos de los centros de poder.
Como información.
De información.
Seguramente, aparte de leer un montón, escuchaste también música como la de Soda, Entre Caníbales.
Sí.
Entre Caníbales.
Caníbales.
Estábamos escuchando Entre Caníbales de Soda Stereo porque está con nosotros Agustina Basterrica, que ha ganado con su libro Cadáver Exquisito el premio Clarín. Y es un libro donde se comen a la gente.
Sí.
¿Escuchabas Entre Caníbales o me dijiste por decir nomás?
De hecho, le está nombrada en el libro la canción.
Entonces lo escuchabas.
Sí. Sí, hay como algunas referencias también a un tema de Los Redondos, ya capaz que lo escucharemos después. Y el libro tiene justamente, hay una cita de Los Redondos al comienzo del libro y hay otra de Deleuze que dice, lo que se ve nunca coincide con lo que se dice. Habla un poco de una separación entre lo que se hace y el relato de lo que se hace, o esa frase como, haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, etcétera. Y es algo que está muy presente en la novela, en la que, no sé, el periodo en el que se pasa de comer animales a comer personas se llama periodo de transición, las personas que se matan son cabezas, se usa bastante el lenguaje como agente, como depurador o controlador o tranquilizador, y lo que vi en el libro es que eso, tu mirada sobre el lenguaje es muy crítica. Se te nota, no sé si es una cuestión como de este mundo de hoy, o que como muy desconfiada de las palabras, siendo vos escritor y teniendo tanta confianza en las palabras, a tal punto que escribiste una novela. Pero eso, ¿qué pensás vos del lenguaje? ¿Nos juega a favor o en contra?
Yo creo que el lenguaje nos constituye, pero ¿no? No es lo mismo decir bife, que pedazo de vaca asesinada, que pedazo de carne, no sé, digo, cada palabra te ubica en una manera de mirar el mundo. Y me parece que también el lenguaje, que eso lo planteo en la novela, puede develar cosas, revelar, pero también ocultarlas. Uh-huh. ¿Sí? También lo digo, la palabra transición, lo dice el protagonista, queda muy pequeña para todo lo que ocurrió, ¿no? Uh-huh. En esa etapa. Entonces, lo mismo con, por ejemplo, los diminutivos, uh-huh. la palabra sanguichito de jamón y queso. Uh-huh. Está en realidad, claro, disminuyendo de dónde viene ese jamón, y ni hablar del queso, ¿no? Pero el jamón, que, bueno, es una parte de un animal que fue sacrificado, que sufrió, etcétera, etcétera. Pero a nadie se le ocurre decir sándwich de animal, que, bueno, digo, entonces, y también me pasa muy seguido que esa decisión que uno hace, ¿no?, de no pensar que el jamón viene del cerdo, lo veo cuando digo que soy vegetariana y me dan la lasaña de jamón y queso. Y vos decís, hola, digo, claro, el jamón viene del jamonal, no sé, ¿no? Como, entonces, mi planteo es que esa decisión que hacemos también la hacemos con los otros, con nuestros pares, con los humanos, uh-huh. ¿no? Porque si vos podés despersonalizar al otro, lo podés objetivar, entonces lo podés violentar, lo podés matar, lo podés ignorar, etcétera, etcétera.
No es lo mismo despersonalizar a una persona que despersonalizar a un animal.
¿Por qué?
Porque uno es un animal.
¿No somos animales?
Somos animales, somos culturales. Es la cultura.
Tenemos
la
raciocinio, digamos.
Es la cultura la que nos diferencia.
Sí, bueno, yo lo llevo a un plano un poquito más básico, si querés, que somos todos seres que vivimos en este planeta. Y para mí tiene tanto valor, independientemente del raciocinio, la cultura, lo que quieras, vos como un perro, como una vaca.
Es que no es independientemente. ¿Por qué lo haces independiente si no lo es? Digo, ¿no marca ninguna diferencia el raciocinio para vos?
Para mí, desde un punto de vista de valor de la vida, no.
Ok. Uh-huh. No te invito al asado.
No, pero pensaba esto. ¿Cómo sos como comensal? Cuando te invitan en una cena de varios, ¿te afecta ver gente comer carne? No
me afecta y me llevo mi comida que normalmente se la comen los carnívoros.
La ensalada de carne que traje para mí.
Claro. Muy bueno, muy bueno. Uh-huh.
Pero no estoy juzgando.
Pero se instala siempre como tema el de la alimentación.
Sí, porque es muy tremendo, la gente se espeja mucho con el tema de la carne. Uh-huh. Si yo digo,
yo estoy sacado, Sí, yo te aviso que estoy sacado.
Si yo digo, dejo de comer frutas, uh-huh. no te pasa absolutamente nada. Pero dejar de comer carne, por más que es un acto individual y no le afecta nada, a nadie de última es más carne para ustedes, ¿no?
Te invito al asado.
genera esta cosa de espejo, de o de dar explicaciones, de, yo como re poca carne, o de por ahí agredir, o bueno, mi grupo de escritores en WhatsApp se la pasan haciendo bullying por el tema de la carne, sí, todo el tiempo, hasta que gané el premio Clarín y se callaron un poco, porque le dije, ser vegetariana garpa, chicos.
O sea, vale. Hay que encontrarle la vuelta.
Oh, claro. Muy bueno. Y ahora, ¿vos pensás que nuestra condición carnívora y comer animales también está asignada por el eufemismo? Digo, nosotros decimos nos comemos un asado, no decimos nos comemos un cadáver de vaca, evidentemente. O sea, ¿el eufemismo nos salva del asco?
Yo creo que nos distancia, sí, de todo lo que implica. Quizás si viéramos de dónde surge, cómo se procesó ese bife, sería más difícil comer carne, quizás.
¿Sos de ciudad?
Sí. ¿Por qué?
Porque con Natalia nos estamos mirando, nosotros somos de campo.
Y no, hemos descuartizado cosas.
Claro, hemos visto toda la vida matar a los animales. Claro. No tenemos esa disociación de la que hablas.
También quizás puede ser, Osval, porque uno ve todo el camino, digamos, ¿entiende? Lo que vemos, cómo los criaron, vemos, no pasa por un camino tan industrial. Yo, la gallina que criaba mi abuelo del pollito, después a los meses me la comía y yo sabía de dónde venía, quién la había criado, digamos.
Claro, como... a mí no, es raro, eso me pasa siempre cuando hablo con gente de ciudad, digamos, que le ha pasado esto. Yo recuerdo jugar con el corderito al mediodía y comerlo a la noche, ¿no? Y no era un problema. ¿No?
Claro, bueno, porque lo naturalizaste, claro. está ok, pero cuando
él también
ve...
jugaba conmigo y no me comió.
Pero cuando ves los videos de cómo se crían, o sea, los cerdos, ponele, que les cortan las colas para que no se las coman, ¿no? Pues están tan hacinados que se vuelven, digamos, caníbales. O cuando le cortan los picos a los pollos para que no se picoteen también. Vos decís, bueno, es un nivel de crueldad porque son seres que sienten, digo, ¿no?
Bueno. Sí, bueno, algo de eso tocó Soledad Barruti con Malcomidos, ¿no? Contaba en algunos casos como era el nivel de hacinamiento, sobre todo de los pollos. Ahí sí, yo soy carnívora, pero dejé de comer pollo con el libro de Soledad. Sí, me dio
y ni hablemos de cómo adulteran toda esa comida.
Exactamente.
Esa carne, ¿no?
Sí, como muy
chica. No es la carne que se come por ahí en el campo, que la criás vos, que la vaca está al sol.
Te digo, no contamos con esa adulteración, los que venimos del campo. El huevo que pone la gallina, lo saco del gallinero y lo pongo en la sartén.
Yo le di el maíz para que lo comiera. Exacto. Igual, no recomiendo leer ningún libro que después no comas algo.
Lamento decirte que con este libro pasa.
¿Sí? ¿Ha dejado de gente dejar de comer carne?
Sí. No, algunas sí.
¿Vos, Josefina, dejarías de comer carne después de leer?
No, yo me acuerdo una vez vi una faena en un matadero. Es que te voy a decir eso, en un matadero de Salamone, que vos lo mencionás además en el libro, a Salamone arquitectónicamente, y después de ver la faena, creo que tus costumbres, si no cambia después de eso, que volví a comer, seguí comiendo carne, el libro no, de asco, pero...
no le digas al escritor a tu libro, Daro.
No, bueno.
Pero está buenísimo que está en
el lado, es un logro.
Parte de lo que quería Agustina, sí. De asco, pero sí en un momento pensé, me lo anoté acá, ¿es un libro vegano? O sea, y porque no sabía desde qué lugar te parabas y ahora entiendo que, bueno, hay algún tipo de... Está tu práctica, tu comida, tu alimentación detrás. Pero sí, entendí, supuse que podía haber gente que no quisiera... O que se replanteara su...
Sí, hubo gente que se replanteó, otra gente que lo leyó con mucho placer, otra gente que tengo unas mejores amigas que lo está leyendo en cuotas pues no lo soporta, pues tiene mucha sensibilidad. Pero me dice, lo quiero terminar igual. Y bueno, no sé, lo bueno es que está generando muchas reacciones. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Sería tremendo que a nadie le pasara nada y no se hablara. Digo, que es lo peor que le puede pasar a un escritor.
¿Suponías que iba a pasar algo así?
No, la verdad que no suponía nada, ni que iba a ganar el Clarín, nada. Creo que uno nunca sabe qué es lo que puede pasar con un libro, porque también ese mismo rechazo puede generar que nadie quiera hablar del libro, ¿no? Como, bueno, este libro es muy tremendo. Pero lo que está pasando es eso, que... Mirá, me pasó algo genial, que la hermana de una amiga que es adolescente, que no lee, digamos, lee Twitter e Instagram, ¿no? Esas son sus lecturas. Le pidió el teléfono a mi amiga para llamarme y decirme, lo terminé en 4 horas y por 4 horas no usé el celular. Uh-huh. Y además quiero que me recomiendes otra cosa para leer.
Totalmente.
Y eso fue como el piropo de la vida, que un adolescente lo haya leído.
Le des cadáver exquisito y no comes más carne y no usas el celular. ¿Eh?
No está buena.
Mirá los efectos, mirá los efectos.
Son los efectos de la novela de Agustina. Estamos a punto de ir al informativo de Radio Nacional ahora a las 4 de la tarde, en un minuto, pero estamos hablando con Agustina Basterrica, que acaba de publicar Cadáver Exquisito, un libro que, como estamos diciendo, provoca... Estamos también haciendo unos chistes al respecto, pero simplemente para... No sé, porque nací boludo, pero...
para molestar, Agustina.
Pero no es más que eso. Pero quiero preguntarte después, Agustina, si el libro no ganaba el concurso, ¿qué hacías con el libro?
¿Ahora te respondo? ¿Vos?
No, estamos creando cierta intriga. La gente en todo el país, desde la Quiaca hasta la Antártida, está preguntándose, ¿qué haría Agustina con su libro si no hubiera ganado el premio Clarín? Entonces, ahora, imagínate a alguien, seguramente en Malargüe, que está, son... 4 de la tarde, casi la hora de ir a encerrar las vacas, porque es la hora que el Malargüen hacen eso. Dice, voy a ver qué haría Agustina con el libro si no hubiera ganado el premio Clarín. Vamos al informativo de Radio Nacional en Dulce y Amargo y después seguimos hablando. Y después, más tarde, Marcelo Fernández Vitar le va a explicar a todos los padres qué cosa es eso que apareció anoche en televisión con toda esa gente que gritaba en el Grammy, y les va a explicar de qué se trata, porque él, que es joven de alma, lo sabe de qué se trata. Vamos al informativo de Radio Nacional.
En Nacional estás escuchando Dulces y Amargos.
Cuatro de la tarde, 5 minutos, estamos en Dulces y Amargos, y estoy diciendo al señor Boyero, que está ahí en Malargüe guardando las vacas, que vamos a darle la respuesta que nos habíamos quedado antes del informativo. Decíamos que Agustina Basterrica presentó su novela Cadáver Exquisito con, preguntaba recién Marcelo, y con mucha razón, ¿con qué seudónimo la presentaste?
H. Lecter.
Presentaste tu novela al concurso Clarín y lo ganaste, con lo cual, sí. Bueno, después se edita la novela, sale la novela con difusión nacional y todo eso. Pero si no pasaba ese concurso, si no ganabas ese concurso, ¿qué hacías con la novela?
La presentaba al concurso Alfaguara, que me hubiese dado euros.
Si hubieras tenido más confianza en tu novela, ibas directamente a Alfaguara.
¿Tenías la fecha de cierre de Alfaguara o dijiste, no, me tomo 2 años no, para corregir el borrador?
El tema fue que Rita no tenía el de Alfaguara, tenía el de Clarín. Alfaguara.
No, la tenía y creo que vencía un día después de la entrega de Clarín. O sea, y dije, bueno, si lo gano, al día siguiente voy y la presento.
Ahora, la pregunta es... ¿Solo con los concursos un escritor puede editar?
No, claramente no, pero bueno, es más difícil llegar a las grandes editoriales, y yo ya había editado en 2 editoriales pequeñas y quería dar un salto, ¿no? Es lo que casi todos los escritores queremos.
¿Y haber editado en 2 editoriales pequeñas no es una puerta de entrada para una editorial grande?
No siempre. A veces tiene que ver con contactos, con ganar un premio que te dé la posibilidad.
Además hay que tener en cuenta que a las editoriales grandes llegan una infinidad de manuscritos o de libros ya publicados en editoriales chicas, y no hay tiempo ni hay editores suficientes para leer todo el material, y siempre llegar con un respaldo de un premio es un salto de calidad casi fundamental.
Claro, por eso preguntaba, imaginándome en la audiencia, digamos, un montón de escritores inéditos que tienen ganas de saber qué hacer con su novela, y la puerta serían los concursos o los concursos.
Y sí,
bueno, no, y también todo el trabajo yo lo hice de mucha paciencia y dedicación, porque es como un trabajo más de mandar tu obra a editoriales y, digamos, informarte, porque no vas a mandar tu libro o tu novela a una editorial que solamente se dedica a cuentos, por ejemplo, que claro, la gente lo hace. Y bueno, digo, no hay una receta, porque no sale un manual cómo mandar el libro a la editorial. Pero bueno, informarte con gente que sepa, que esté en el ambiente, que te pueda ayudar.
Y además tener un espacio de supervisión de tu trabajo. ¿Vos ibas a un taller? ¿Quién leyó tu novela antes de mandarla a concurso?
Yo fui durante muchísimos años al taller de Liliana Díaz Mindurri, que también es otra escritora que ganó una cantidad enorme de premios. Y en, después dejé de ir a su taller y empecé el taller de Nicolás Ochman, que me conectó, digamos, con todos los contemporáneos, que yo era bastante fóbica. Gracias a Nico empecé a dar ciclos y gracias a eso armé mi propio ciclo de lecturas, que se llama así El Conejo Blanco.
Pero no lo coma.
Quizás todo.
No sé, todo puede pasar. Pero esta novela en particular, los primeros capítulos los corregí los empecé a llevar al taller de Nico y me di cuenta que la corrección así tan precisa que me hacían, pues son todos muy lúcidos, no me estaba sirviendo para continuar con la novela, me estaba coartando la parte creativa. Entonces lo que hice fue llamarla a Lili y le dije, bueno, juntémonos una vez por mes, yo te mando los capítulos y los hablamos, no me interesa que me corrijas la coma. Uh-huh. Y la persona que leyó, la única persona que leyó la versión completa de la novela fue Liliana, uh-huh, antes de mandarla. Después de mandarla al concurso, se la di a dos escritores que no me habían leído, Félix Brusone y Gaby Cabizón Cámara, porque quería una devolución, y bueno, y con sus correcciones, más la correctora de la editorial, que nunca había tenido un corrector en mi vida, salió esa versión publicada.
Uh-huh. Y vos, bueno, uno descuenta por lo que estamos escuchando que no vivís de escribir.
No.
¿De qué vivís?
Trabajo.
Nuestra representante en la oficina de impuestos.
No, porque también es interesante para los que... A ver, alguien que hay un montón de gente que tiene novelas en gateras o que está escribiendo, que escribe cuentos y que, por supuesto, bueno, Claudia Piñero empezó así, era administrativa, no, contadora en una empresa y en un momento se ganó un premio y bueno, dio ese salto del que hablaba Agustina.
Yo trabajo como secretaria en un estudio de abogados, uh-huh, y además, esto no es un dato menor y está bueno decirlo, percibo mensualmente el premio municipal que me gané en el 2005 y lo fallaron en el 2012 recién, uh-huh, y lo empecé a cobrar en el 2013. Y es una renta mensual de por vida.
Es una renta mensual de por vida.
Sí.
¿Cuánto cobras?
20.000 pesos.
Sí, creo que está, no sé, desde hace décadas ese premio, sí, y es incentivo, una ayuda muy interesante.
Mucho.
Exacto.
Claro. O sea que gracias a ese premio me relajé un poquito más, o sea, no sé si puede vivir exclusivamente de ese premio, pero está bueno el día de mañana poder dejar el trabajo este y dedicarme a escribir.
Seguramente ese sin ese premio tendrías que tener un trabajo más y no podrías escribir.
Sí, bueno, claro.
Tal cual. ¿Y los abogados qué te dijeron cuando ganaste el premio?
Estaban todos como muy contentos, mandaron mail general.
Sabían que escribías.
Bueno, somos como 600 personas, ¿eh?
Bueno, pero estuvimos más grande. No todos los
habrán hecho asados.
Son la única que ganó el premio.
Escúchame, carneas dos y ya
está. Y ya está, claro. Dos chanchos gritando toda la mañana y otra cosa.
Es el único estudio donde no hay sándwiches de miga, jamón y queso.
No, claro.
Por el bullying que debes recibir si acá estos tres seres te están diciendo todo esto en un estudio de 600 personas.
Están todos como muy orgullosos, o sea, formalmente están todos como muy orgullosos, mandaron mail,
¿tuvieron miedo?
Algunos lo leyeron y me comentaron, sí.
¿Tuvieron miedo de que te vayas del estudio de abogado? Porque no leíste.
Hubo un socio que se dedica también, tiene una fundación que ahora sacaron un concurso literario. Y me dijo, ¿seguiste acá? Porque me gustaría que sea jurado.
Muy bueno.
Sí,
bueno.
Señor, estoy acá porque vivo en nuestro país, Argentina.
Pero si querés, soy jurado también.
Sí, pues.
Pero sabían que escribías.
Sí, sabían. Pero lo loco con este premio que te da tanta visibilidad es que de repente para un montón de personas me convertí en escritora de un día para el otro. Es como, bueno, sí, ya vengo escribiendo hace muchos años. Uh-huh. Pero bueno, es la visibilidad que te da este premio.
Uh-huh. Y digamos, ¿tenés ahora propuestas de trabajo, aunque sea independiente de escritura? Digo, ¿en algún momento vas a entrar en crisis con el trabajo de administrativa,
¿algún momento?
De secretaria?
¿En algún momento entraste ya?
Bueno, a ver, me piden, no sé, me pidieron un artículo para Clarín, me piden como... Pero bueno, con eso no sé si puedes vivir, ¿no? Digamos.
Ahora, teniendo una novela con una idea tan fuerte, como es la idea del canibalismo y la gente que se come, digo, ¿eso es una presión para la próxima? Digo, ¿se te tiene que ocurrir una idea así?
Y es una presión porque aparte...
O contás un divorcio.
Yo escribo, soy muy lenta para escribir, me acelero mucho las ideas, corrijo un montón. Entonces, no sé qué va a surgir ahora y no estoy teniendo tiempo para escribir porque además tengo pilas y pilas de libros que quiero leer. Entonces, no sé, mi idea es irme para otro lado, nada que ver. O bueno, no sé.
Claro, está bien.
Erótico, ponele. Que no hay muchas buenas novelas. Me gusta el desafío de escribir una novela erótica.
Ah, sí, sí, comiendo gente.
Bueno, de otra manera, ¿no?
Perdón.
No, es tu programa, Pablo. Puedes decir lo que quieras.
No, perdón.
No, pero está bien. O sea, es interesante. ¿Vos sabés cuál es el tema matriz que querés trabajar más allá de no tener una historia? Es como un comienzo que me parece inusual. En general hay gente que dice, bueno, yo quería contar esta historia puntual y después me di cuenta de que era una historia, no sé, de amor o de sexo o erótica o de faena. No, vos sabés que querés escribir algo erótico.
Me interesaría empezar a, por lo menos, explorarlo y ahí me compré varias novelas clásicas que no había leído, una de las cuales me pareció horriblemente mala, que supuestamente es un clásico.
¿Cuál?
La historia de O.
No
me pareció buena. Y en el medio tuve que cortar a leer porque gané el premio Clarín y la vida como que se me, ¿no? Complicó.
Habla de los redondos de ricota la apertura del libro, ¿verdad?
Exactamente, hay una cita al comienzo del libro que, si la cámara me sigue, dice: me acaban el cerebro a mordiscos bebiendo el jugo de mi corazón y me cuentan cuentos al ir a dormir. Que en realidad es sale de un tema de los redondos, ¿no es cierto?
Yo caníbal.
Yo caníbal, los redondos sonaban dulces y amargos.
Cuatro de la tarde, 18 minutos en Dulces y Amargos. Estamos hablando con Agustina Basterrica, autora de Cadáver Exquisito.
Recién escuchábamos a Los Redondos. No sé si, dudo que escuches música mientras escribís, pero ¿tenés algún tipo de ritual de escritura? ¿Sos muy, muy neurótica, así, silencio absoluto? ¿Mate? ¿Te vas a los bares, tipo Andajasi, que escribe en bares? Que no. ¿Cómo sos?
Como dije, creo que varias veces, soy obsesiva, entonces escucho el mismo tema 700.000 veces, que lo repito y lo repito, y ahora dije, bueno, escucho mantras, ¿no? Porque, digamos, es el mismo concepto, y a la noche soy nocturna, así que trato de escribir. Para esta novela, de hecho, dejé de hacer todas las actividades extralaborales, por eso dejé de ir al taller de Nico, y llegaba al trabajo y me ponía a escribir hasta la noche, así todos los días, escuchando música que se repetía sin fin.
O sea, has trabajado bastante.
Sí. Y después volví a la mañana ir a ver a los abogados.
Sí, a mis amigos los abogados.
Bien. ¿Que seguís trabajando ahí? ¿Estás trabajando ahora?
Sí.
¿Hoy trabajaste?
Sí, digamos. Okay. Creo que me escapé un ratito. La hora del almuerzo, tardía.
Es la hora de...
Y ahora vuelvo.
Pero... Feria judicial. Pero
lo que le sirve al estudio, además, tener a una escritora premiada ahí. No es lo mismo.
No, obvio, nunca es lo mismo.
Agustina Basterrica, muchas gracias por haber pasado.
Gracias
por el
a ustedes.
Agustina Basterrica, autora de Cadáver Exquisito, ganó el premio Clarín Novela 2017, estuvo con nosotros, un libro que Josefina Lisitra ha recomendado fervientemente y lo ha regalado a Troche y Moche.